Es cine con Andrés Arconada.
Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos una semana más a Estine, aquí en Es Radio, con muchos personajes, muchas películas de estreno, tanto en alguna plataforma y también en la gran pantalla. Y tengo hoy en la parte técnica a Luis, al que le saludo, al que le doy las gracias por la realización del programa, y por supuesto a Sergio, que está ahí al otro lado del hilo telefónico. ¿Cómo estás, Sergio?
Muy bien, muy buenas, Andrés.
Bueno, pues lo primero que hacemos siempre es empezar con nuestro concurso. Y además un concurso que va a tener mucho que ver con lo que va a pasar la semana que viene, ¿no?
Efectivamente, en un verano en el que no paramos de recibir noticias de aplazamiento de estrenos, como puede ser Tenet, por ejemplo, de Warner, pues una grata noticia, y es que se produce un adelanto. Padre no más que uno, dos, la comedia de Santiago Segura, estaba previsto que se estrenase a principios de agosto, pues ha adelantado su estreno a la semana que viene, concretamente a partir del miércoles 29, después de que Javier, que es el personaje de Santiago Segura, padre de cinco hijos, haya vivido y superado la experiencia de enfrentarse a la caótica realidad que supone quedarse solo con ellos, pues en esta ocasión va a tener que superar un nuevo trance, y es que esperan un sexto hijo, y no solamente esperan un sexto hijo, sino que va a llegar nada más y nada menos que La Suegra, una muy divertida comedia familiar para toda la familia. Padre no más que uno, dos, y si fuisteis alguno de los pocos que no visteis la primera parte, pues gracias a Sony España vamos a sortear tres Blu-ray de Padre no más que uno, nunca mejor dicho. Y la pregunta es muy fácil: ¿qué le dice Javier, personaje de Santiago Segura, a su mujer, de Toni Acosta, que no puede comer? ¿Qué le dice que no puede comer?
Lo sabéis, a Estine más concurso arroba esradio.fm, uno de los tres Blu-rays de Padre no hay más que uno, con Santiago Segura y Toni Acosta a la cabeza, y con todos los niños, Leo Hardens y Olivia Abril, en fin, un reparto de una película muy divertida, que la segunda, si cabe, nosotros ya la hemos visto, es más infantil, quizá más familiar, donde los niños tienen un mayor protagonismo, si cabe. Bueno, dicho esto, es momento para saber un poco cómo van las taquillas en el mundo, tanto en Estados Unidos como en España. Así que vamos con ellas.
Es cine, es radio.
Bueno, pues vamos a ver si la gente se va animando poquito a poco a ir al cine, aunque es que claro, con un 35% en los fines de semana, que es cuando más o menos se llenan, pues mucha taquilla no puede haber, pero bueno, Sergio nos lo va a desvelar inmediatamente.
Pues mira, en Estados Unidos, Andrés, la cosa todavía está bastante parada, todavía hay muchos cines cerrados, y los cinco primeros puestos, fíjate qué títulos son. En el puesto número uno, La Bella y la Bestia, con $467,000, en el segundo, Iron Man, con $430,000, y luego los tres siguientes, con unos $200,000, Bohemian Rhapsody, Parque Jurásico y Los Goonies. Pero es que el resto del top ten son películas como Tiburón, Cazafantasmas o Gremlins. Como ves, en Estados Unidos prácticamente la cosa está parada. Te hago un rapidísimo resumen. En Portugal y en Italia están los cines prácticamente cerrados. En Portugal solamente hay abiertos 55 cines, para que te hagas una idea. China ha reabierto este fin de semana, y donde sí es verdad que se está viviendo una reapertura mucho mayor es en Corea del Sur, un cine que tanto a ti como a mí nos gusta bastante. Uh-huh. y que ha tenido bastante tirón. Tanto que, ¿te acuerdas de Train to Busan, una película que nos gustó mucho, sí, de zombies en un tren? Bueno, pues han estrenado la segunda parte, Train to Busan 2, Península, y ha recaudado en su primer fin de semana cerca de $1,000,000, y concretamente desde el miércoles 15 de julio, $13,200,000. Vemos que en este país sí se está viviendo realmente un reactivar el sector, ¿no? Francia también merece una mención, y es que Francia, del top ten, casi todos son estrenos actuales.
Bueno, pues vamos a ver, ¿y qué pasa en España?
Pues en España las cifras mejoran, no llegan todavía a lo que era habitualmente, pero bueno, han superado, para que te hagas una idea, lo que recaudaron las películas más taquilleras el fin de semana pasado fueron 390.000 euros, que no es prácticamente nada, y este alcanzan casi los 800.000 euros. Está básicamente debido a los grandes estrenos que se han producido y que ocupan, de hecho, los cinco primeros puestos. En el puesto número 5, en su tercera semana, Zapatos Rojos y los Siete Trolls, que ya lleva un acumulado de 424.000 euros. En el cuarto puesto se estrena La Familia que Eliges, con 48.000 euros. En el puesto número 3, la película de terror Madre Oscura, con 87.000 euros. Y en el puesto número 2, Scooby, película de estreno, con un poco más de 400.000 euros. Y en el puesto número 1, Superagente McKay, con 264.000 euros, que para los tiempos que corren, pues es una muy buena apertura.
Pues sí, hombre, teniendo en cuenta que en una época normal hubiera recaudado más dinero, pero es que tampoco están abiertos todos los cines en España, no. Y los que abren están al 35%, o sea que incluso se puede hablar ya de asistencia, de una crecida, ¿no?, de espectadores. Vamos a ver qué pasa, más que en esta semana, la semana entrante, con la película de Santiago Segura, y a ver si, bueno, pues la gente se anima a ir más al cine. No tenemos más que decirlo, pero es verdad, no se ha dado ni un solo caso en ningún cine ni en ninguna sala de teatro, porque las medidas de seguridad son extremas. Bueno, pues vamos ya con las noticias. Para que nadie diga, los reyes de España, los actuales reyes de España, don Felipe y doña Leticia, acudían al cine la semana pasada.
Sí, acudían a un cine yermo, concretamente del centro de Madrid, que es uno de los dos a los que ellos suelen acudir. El otro es el cine Princesa, y se fotografiaban, y además es una medida coherente con lo que han venido haciendo, porque ellos han apostado desde el principio porque el sector de la distribución y de la exhibición, no solamente de la distribución, que ha podido tener una vía de escape en las plataformas, sino también la exhibición, que no hay que olvidarnos de ellos, que básicamente son las salas de cine, que no se pueden hundir, porque si no, pues toda esta industria, evidentemente, no sabemos a dónde llegará. Ellos han mostrado su apoyo reiterado a la exhibición y a la distribución, y por eso han decidido pues fotografiarse públicamente acudiendo al cine, para que se vea que es seguro y que se puede ir. Lo que no ha dicho Zarzuela es qué película fueron a ver. Nos quedamos con la duda, porque explican, y entonces me parece coherente, que ellos quieren apoyar no una película concreta, sino que quieren apoyar que la gente vaya al cine y que elija, porque ya vemos que se están produciendo estrenos y por eso no han querido dar a conocer qué película han ido a ver.
Bueno, pues vamos a acabar con una noticia buena, y es que Amenábar va a dirigir su primera serie, producida por Movistar y además por la productora norteamericana AMC.
Efectivamente, es la primera serie de Alejandro Amenábar, nunca había hecho una serie, y el acuerdo de Movistar Plus con AMC Studios es muy, muy importante, porque esta compañía norteamericana lo que va a garantizar de esta forma es que la serie se pueda distribuir y estrenar en países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Latinoamérica, Caribe y los territorios asociados. Es decir, va a tener una presencia internacional, que es algo, pues evidentemente, bastante importante. Se va a empezar a rodar este verano, todavía no han concretado si se ha empezado o no, pero bueno, si no se ha empezado, está ya en breve para que se inicie el rodaje. Inicialmente va a tener 6 episodios de 45 minutos de duración cada episodio, y la historia pues es bastante atractiva. Trata sobre Alex Ventura, un joven e inexperto diplomático que se ve convertido, sin proponérselo, en el líder de una misión que pondrá a prueba todas sus convicciones: recuperar el tesoro submarino robado por Frank Wild, un aventurero que recorre el mundo saqueando el patrimonio común de las profundidades del mar, conformando un singular equipo con Lucía, una funcionaria de armas tomar, y Jonas Pierce, que es un brillante abogado norteamericano apasionado por las viejas historias de piratas. Alex emprenderá la aventura de su vida descubriendo la importancia del amor, la amistad y del compromiso con aquello en lo que uno cree. Una historia que tiene muchos tintes de realidad, porque lo hemos visto, de hecho, en una disputa que se mantuvo entre Estados Unidos y España por un barco español con un gran tesoro a bordo y que estaba hundido.
¿No se sabe el reparto o se sabe ya?
El reparto todavía no lo han comunicado, por lo menos en la nota que nos mandó Movistar cuando pues nos informaban efectivamente del inicio del rodaje y del acuerdo tan importante con la compañía norteamericana, pero el reparto no lo han concretado.
En cuanto sepamos algo más, os lo contaremos. Vamos ya con los estrenos.
Es cine, es radio.
Empezamos los estrenos con un estreno fuerte. Hablo de Ofrenda a la Tormenta, que sería la tercera y última ya de la llamada trilogía del Baztán, y que las dos primeras tuvieron bastante éxito, y la tercera se supone que iba a llevar el mismo camino, incluso más, porque era el cierre de la historia. En principio esta película tenía que haber ido el 13 de marzo, que era cuando se inauguraba el Festival de Cine en Español de Málaga, y bueno, el mismo 13 de marzo fue cuando no solamente no existió Málaga, me refiero en cuanto a festival, sino que nos encerraron a todos dentro de COVID. Bueno, pues evidentemente el tren no ha sido posible y ya se anunció que pasaría al verano. Pero ¿qué ha pasado? Yo creo que la propia productora, en la que también estaba Netflix, pues decidieron que no iba al cine y que pasara directamente a la plataforma, sino una película rodada, que además se rodó simultáneamente con la segunda, con una calidad inmensa y para cine. Es verdad que la primera y la segunda durante esta pandemia han sido vistas por millones de personas, y yo creo que Netflix ha querido que no se pase a salas y que directamente vaya a la plataforma. Y bueno, yo no sé si esto es acertado o no, si podrían haber sacado algo o no en cine, pero es la decisión que se ha tomado, así que los que tenéis Netflix vais a poder ver Ofrenda a la Tormenta, y los que no, pues vais a tener que esperar a que llegue en vídeo o Blu-ray por si queréis ver la resolución de la película. Ofrenda a la Tormenta recoge un poco, ha pasado un tiempo desde la última entrega, y ya la inspectora Maya, el personaje de Marta Etura, se ha enfrentado a su madre, pero a pesar de que la Guardia Civil, como el juez Marquina, Leonardo Sbaraglia, que es pues, el actor que al que da vida a este juez, dan por cerrado el caso, ella siente que algo pasa, que no está libre de peligro, sobre todo cuando ve que hay una niña, investigan a una niña que tiene una muerte súbita en Elizondo, pero a ella le resulta sospechosa porque después de los análisis del forense, la inspectora va a investigar otras muertes de origen similar que van a conducir a la inspectora, evidentemente, a la resolución final de los sucesos que han asolado el Valle de Baztán y donde van a pasar muchísimas cosas. A mí me gusta mucho esta tercera parte. Yo no sé a ti, Sergio, si te ha gustado más o menos Ofrenda a la Tormenta.
A mí la trilogía del Baztán me gusta bastante, me parece muy atractiva, y además me gusta mucho el cine que hace Fernando González Molina, ¿no? Es un cine de mucha calidad y se nota. La historia prometía mucho, y sí es cierto que esta última parte, la tercera parte, Ofrenda a la Tormenta, me sigue interesando, me sigue gustando mucho, pero creo que acelera demasiado el desenlace. Me hubiese gustado que hubiese sido un poco más pausado o más explicado, puesto que como es un tema bastante complejo el que hemos estado viendo en las tres películas, me hubiese gustado que hubiese sido un pelín más lento y más explicado para terminar de cuadrar todo en mi cabeza, pero desde luego me mantuvo enganchado a la historia de principio a fin, porque realmente está muy bien contada.
Aunque todos los actores están muy bien, evidentemente todo recae en la figura de Marta Etura, que yo ya no veo a otra Maya Salazar que no sea la propia Marta Etura. Nosotros tuvimos la fortuna de poder hablar con ella en la misma semana, dos días antes justo de que se iniciase el cierre, el confinamiento de todos los ciudadanos, porque todavía no se sabía si iba a ir a Málaga o no. Ella fue la última invitada que hemos tenido en estudio y nos habla largo y tendido de lo que ha sido el rodaje de las tres, de la última, por supuesto, pero sí hace un balance muy interesante por lo que hemos decidido, ya que es la protagonista, emitir una entrevista que no llegamos nunca a ofreceros. Así que vamos a oír el tráiler de la peli, y a continuación vamos a hablar vamos a ofreceros la entrevista que mantuvimos con Marta Etura. Si hay algún anacronismo, repito, se produjo 2 días antes del encierro, del confinamiento al que se sometió a todos los ciudadanos. De todas maneras, ahí la tenéis ya esta semana en Netflix, Ofrenda a la Tormenta.
Me importas, Amaya.
Lo saben. Está viva, ¿verdad? Te dije que se enterarían. Nadie puede protegerte de ellos.
Tiene que parar.
Si tú eres quien dices ser, dará igual que los busques o no. Tarde o temprano, te encontrarán. ¿Quién es?
Me importas, Amaya. Mis sentimientos hacia ti no han cambiado. Ni van a cambiar.
Ayer, parecía que era ayer, cuando hablábamos del estreno de la segunda parte de la trilogía del Baztán y teníamos aquí a su director y a su actriz principal, y la primera también lo tuvimos, pero esta vez la estrella absoluta va a ser Marta Etura, que es la que le ha tocado defender. Yo creo que desde mi punto de vista, y creo que lo hablaba con ellos cuando estaban en la mejor de los tres libros, no solamente por la conclusión, sino por el desarrollo de todos los personajes, por los giros que tiene la propia narración que se trasladan a la película. Y ese final tan redondo para mí hace que evidentemente uno se enganche a Ofrenda a la Tormenta, que es, como decíamos, el último libro y así se llama. El último ya título de la peli. Marta, yo no sé si estás contenta, triste, porque se estrena y ya no hay que hablar de la trilogía del Baztán.
Pues
estás?
Ambas cosas, la verdad. Por una parte con ganas de dejar a Maya y hacer otras cosas, porque me gusta hacer cosas distintas. Y por otra parte con tristeza, porque ha sido un viaje muy largo, muy intenso, muy, muy duro, muy bonito, apasionante y con muchísimos retos que a mí me gustan, ¿no? Entonces, las dos cosas, la verdad, me da pena dejar este proyecto y ya terminarlo con todo lo que ha supuesto, y por otra parte con ganas de enfrentarme a cosas nuevas.
La verdad es que, ya lo decías en la anterior entrevista, habíais rodado la segunda y la tercera al mismo tiempo, con lo cual también ya hay un distanciamiento por parte de la actriz y del propio equipo,
sí,
a la hora de poder analizar incluso un poco mejor la película, porque no está tan caliente,
tan reciente,
¿no?
Sí.
Yo lo que no sé, y eso te lo pregunté, porque más las películas se rodan por orden, ¿cómo de alguna forma te centrabas en la secuencia esta, en la anterior, en la posterior, cuando además el personaje de Amaya, tanto en el segundo, pero sobre todo en el tercero, el desarrollo emocional es fortísimo?
Es fortísimo.
O sea, que te levantabas ya dispuesta a llorar, a sufrir.
Bueno, es que realmente esta película ahora se verá como tercera parte y se ve que ella está en un estado terrible. Yo, claro, al rodarlas a la vez, este puzzle lo tuve junto, ¿no? Y realmente el reto de este trabajo, de este personaje, era eso, es tener un puzzle tan enorme en tu cabeza y tan emocional, porque el recorrido emocional de Amaya es muy fuerte, es fortísimo, le pasan cosas terribles. Entonces era realmente tener ese puzzle en la cabeza, saber graduar las emociones para que no generaran rechazo, porque también cuando algo es tan, tan emocional puede llegar a generar rechazo. Entonces la dificultad era graduar este recorrido, graduarlo bien, que no fuera excesivo y que tampoco se quedara corto, porque lo que vive son cosas fortísimas también. Uh-huh. Y realmente será el reto apasionante para mí como actriz, hacer este recorrido y ajustar al mínimo detalle este recorrido emocional.
Esa tercera parte es más amorosa. Eso no significa que el personaje deje de sufrir, porque son amores complicados. Mm. Tenemos el amor que siente Amaya hacia sus compañeros de trabajo, especialmente por alguno. Mm. Ese juez un tanto inquietante que le tira los tejos de una forma muy sibilina, ya lo veíamos en la anterior parte, y aquí de una forma mucho más clara, y por supuesto su marido, ¿no? Mm. Y por encima de todos el hijo, su hijo, sí. Porque es el gran amor de su vida y por quien en algún momento se detiene y por el que en algún momento se implica también al máximo en lo que tiene que averiguar en esta tercera entrega. Mm. Con lo cual tampoco es un amor plácido lo que le toca vivir en la tercera.
No, en absoluto. Yo creo que ninguna de las tres le toca un amor plácido, pero es verdad que el amor está constantemente en toda la historia, ¿no? Y es verdad, como decíamos en la anterior entrevista, que si algo tiene de especial este thriller, porque claramente es un thriller, pero lo que tiene de diferente ante los demás thrillers es que lo policial es casi una excusa, que realmente la importancia está en lo que tú hablas, ¿no? En las relaciones de este personaje que tiene estas relaciones tan profundas, tan intensas y tan peculiares con su familia y con su entorno, ¿no? Está el amor de su hijo, que es un hijo absolutamente deseado, que es un hijo que significa romper el legado que le dejó su madre de falta de amor. Es el amor a su marido, que para ella es su luz, su camino, su opuesto. Y es el amor que le despierta el juez, que es un amor que se despierta en ella porque ella se identifica con algo oscuro de él. Él tiene algo oscuro, como tú bien decías, algo sibilino, y hay algo que a ella le atrapa de eso, ¿no? Porque ella tiene un pasado muy oscuro. Entonces, son como muchos amores muy distintos y que la atrapan desde lugares muy distintos, ¿no?
Además, viene en un momento muy débil. Muy débil. Es verdad, o sea, cuando vemos que se puede sentir atraída o no, eso ya lo veréis. Los que habéis leído la novela lo sabéis, pero los que no lo sabéis, hacia ese personaje, es porque le pilla en un momento bajísimo, un momento totalmente, de dudas tremendo. Hay que recordar que en la peli se cuenta como tanto el juez como todo lo que la rodean quieren cerrar ya de una vez después de lo de la madre, pero ella dice, mi madre, estoy seguro que no está muerta, está en algún lugar, esto no va a parar, una muerte en apariencia circunstancial de un bebé va a continuar con algo que ya no quiere cerrar, tanto en su interior como porque presiente que eso no es verdad. Está en un momento muy débil, porque además ella se siente muy débil, y aunque la gente la apoya, ella no se siente apoyada.
Exactamente, ella es consciente de que está metida en un caso muy, muy grande, que va mucho más allá de la apariencia. Sus compañeros creen que los casos están cerrados, y ella sabe que lo que están cerrados son piezas de un puzzle, de un caso muchísimo más grande, pero no tiene pruebas, que además es lo que le pide el juez, pruebas, porque evidentemente en la justicia es así, ¿no? Si no tienes cómo demostrarlo, es como si no tuvieras nada. Ella es consciente de eso, pero ella es muy fiel siempre a su instinto, a lo que le dicta el corazón, y ella sabe que hay algo detrás mucho más gordo, que no ha terminado, que su madre está detrás, que su madre está viva. Ella lo siente, lo sabe, pero no puede demostrarlo. Entonces es una lucha interna y una lucha con sus compañeros, porque la quieren creer, pero no hay ninguna prueba. Entonces realmente está en la tesitura de tener que abandonar y no querer abandonar. Y efectivamente, como tú bien dices, es un lugar muy muy desagradable, muy vulnerable, y por ahí digamos que las fuerzas oscuras la atraparán.
Además, la película de las tres es la más oscura,
sí,
la menos luminosa.
Sí.
Yo creo que lo necesitaba.
Claro, es el final, es cuando se desvela todo esta dimensión tan enorme, ¿no? Lo que parecía, bueno, en la primera parecía que el caso era una cosa, en la segunda te das cuenta de que ese caso se le ha sumado otro caso, y de repente en la tercera es cuando empiezas a Maya, empieza a abrir puertas y puertas y puertas, y al final del todo, que ni ella misma se esperaba semejante dimensión de tragedia.
Estoy convencido, lo hablamos porque cuando acabó la película yo discutía, bueno, discutimos mucho todos, con el tema de un poco del feminismo y tal de la propia novela en sí y del personaje, ¿no? Porque había algunos que opinaban que si en vez de ser una autora la que escribió la trilogía de Batán hubiera sido un hombre, no hubiera puesto nunca a una mujer. Yo tenía mis dudas,
bueno,
porque yo
no
creo
sé por qué.
Que el personaje cuadra muy bien, sea hombre o mujer. Quizá el que lo haya escrito una mujer, te hablo desde mi punto de vista y lo que decía, digo, le puede dar una dimensión más cercana a lo que es una mujer policía o lo que es una mujer de verdad. De los hombres tendemos a ir un poco, cuando escriben, que hay hombres que escriben fenómenos de las mujeres, pero normalmente se tiende un poco hacia los tópicos. Digo, y eso, en eso sí puede haber una diferencia. Pero yo creo que desde el origen de la novela y del propio personaje, la autora decidió que fuese mujer, porque quería verla en una serie de características en las que no pega un hombre.
Absoluto. Dolores siempre dice que a mí me encanta que Amaya Salazar es una especie de homenaje a todas las mujeres que han formado parte de su vida.
Claro,
que tiene un poco de su abuela, de su madre, de sus hermanas, y es como un homenaje de personaje femenino. Yo coincido contigo que podría ser un personaje masculino, pero habría algo que le faltaría, en el sentido de que hay un plus con Amaya, que es que ella es jefa, o sea, ocupa un cargo que generalmente hasta ahora, porque afortunadamente ahora todo eso está cambiando, pero hasta ahora no lo han ocupado mujeres. Entonces también le da un lugar aparentemente vulnerable, donde, bueno, pues no la van a creer o no le van a dar el lugar que merece. Afortunadamente ella es mucho más fuerte que eso, y afortunadamente ella pone la prioridad donde la tiene que poner, que es en resolver el caso, y le da igual que le crean o no le crean. Ella es consciente de que su profesionalidad y su fortaleza salva vidas, y para ella eso es lo primordial. Y digamos que el plus ese de ver un personaje fuerte ante tantísima adversidad, ¿no? Porque tiene adversidad por todos los frentes, y el hecho de ser mujer en un puesto habitualmente para hombres hace también que eso sea aparentemente un punto vulnerable, pero vamos, que ella lo maneja maravillosamente.
Yo creo que desde la primera peli o desde el primer libro, Amaya deja muy claras las bases. Es una mujer fuerte, no es una mujer abierta de contarle al mundo su vida, no tiene ningún interés. Ella va a trabajar con profesionales y les va a tratar como profesionales, pero lo único que pretende es que ellos a su vez la traten con respeto y con profesionalidad. No va a admitir nada. Y eso está escrito en una línea, es decir, y me refiero en el cine, está hecho en una sola secuencia, y a partir de ahí se acabaron los comentarios o tal. Puede haber lo que sea, pero evidentemente sí hay un respeto, y eso está muy bien escrito y está muy bien hecho en la peli, yo creo.
Está muy muy bien escrita la novela, y yo creo que también Fernando ha sabido plasmar todo eso muy maravillosamente en el cine. Y había algo de Amaya que a mí me encantaba, que era lo que tú estás hablando, que ella no es una mujer que necesite el halago,
no,
o que el halago le debilite. O sea, es que ella pasa absolutamente de todo eso, no necesita el reconocimiento de nadie. Y eso es algo poco común, porque generalmente los seres humanos necesitamos esa palmadita en la espalda, ese reconocimiento, ese que te digan, lo has hecho bien, estoy contigo. Ella, yo creo que debido a su pasado, cuando no te quiere tu madre, cuando tienes esa falta de afecto ya desde la cuna, yo creo que te haces fuerte porque no te queda otra. Entonces, como no ha tenido el reconocimiento de sus padres, pues tampoco necesita el de otros. Entonces ella se ha hecho a sí misma, y tiene eso de peculiar, porque ya te digo que es poco habitual. Generalmente los seres humanos necesitamos un poquito de palmada en la espalda, ¿no? Y ella no. Y eso le hace muy fuerte, y le hace muy fuerte ante el trabajo tan complicado que es enfrentarse a los malos, ¿no?
A los malos, nunca mejor dicho. Pero fíjate que en un principio, yo digo, no sé, pero es un personaje que según lo vas leyendo, me voy a centrar en la película porque si no voy a liar a todo el mundo. Según la vas viendo, dices, es antipática, es tan dura a veces consigo misma, además, que es antipática. Sin embargo, tiene una cualidad, Amaya, tiene una cualidad que al poco de empezar la primera película, hablo ya de una película en general, de tres partes, el espectador va entrando muy bien en sus problemas, en ella, y aunque no te dé la palmadita, sí la va queriendo, la va entendiendo, evidentemente, pero la va queriendo, y encima se acongoja con ella en muchas de las secuencias que tiene, y la justifica. Y eso es muy hermoso por tu parte, porque lo haces extraordinariamente como actriz, y por un guión que está muy claro también, que era lo difícil de conseguir.
Sí, a mí había una cosa que me parecía muy hermosa de este personaje, que era una niña que había sufrido enormemente en su infancia, que nadie había podido rescatarla de ese sufrimiento, y entonces que esa niña, cuando se hace mayor, decide cuidar de los vulnerables, ¿no? Porque nadie había cuidado de ella en esos momentos. Entonces, eso me parecía tan hermoso, que se podía permitir ser una tía antipática. De hecho, es que además yo me acuerdo que Fernando quería al principio, quiero que sea una tía antipática, que no necesita la aprobación de nadie, y que ella hace lo que cree que tiene que hacer para resolver el caso, porque esa es la prioridad. Y se presenta así, se presenta efectivamente un personaje duro que a priori parece antipático y luego descubres el porqué, ¿no? Y descubres que debajo de eso hay una fuerte vulnerabilidad que no puede permitirse mostrar.
Hay una falta de afectividad tremenda.
Enorme.
Solamente tiene afecto, bueno, con su marido, evidentemente. Sí. Pero fundamentalmente con su tía, de lo que es el vínculo, que es una mujer buena, que de lo que decimos, qué buena mujer, que hay tantas así, ¿no? Sí. Sobre todo en pueblos, ¿no? Sí. Porque se presta más a eso. Y es una buena mujer, es la única capaz de sacar a flor pues todo lo que lleva en su interior y de romperse con
claro,
ella.
Claro, porque es la única persona que la quiso de pequeña, la única persona que... Bueno, su padre también, pero su padre desaparece enseguida. Mm. Entonces en su tía encuentra todo, a su mamá, a su papá, a su familia, todo. Mm. Entonces es, efectivamente, como tú bien dices, es el único lugar donde ella puede mostrarse y destaparse emocionalmente.
Y como has leído la novela, sí te puedo preguntar, ahora que ya ha acabado todo, ¿qué te hubiera gustado rescatar de la novela que no podía estar por tiempo en la peli?
Uf, a ver, es que claro, en una novela de 600 páginas puedes hablar de tantos detalles y sin embargo, claro, el lenguaje cinematográfico
es otro,
es un lenguaje de imágenes que tiene una duración que sabes que no debe durar más de 2 horas, mm. porque al final la atención, nuestra atención no dura más de 2 horas, entonces hacer una película más larga de 2 horas, 2 horas y cuarto sería un error, a no ser que hagas una cosa espectacular que creo que está en manos de dos cineastas, de Scorsese y de pocos más. Entonces, claro, hay un montón de cosas, un montón de detalles que se quedan por el camino. Pero uno es consciente que cuando hace una película tiene que prescindir de muchas cosas, ¿no? Que tiene que ir, digamos, al grano y contar con una imagen todo lo que pueda. Todo lo que en esas palabras, todo lo que en un libro está detallado en 10 páginas, que te puedes permitir el lujo de crear imágenes en 10 páginas, en el cine igual tienes que resumirlo a una sola imagen, ¿no? Y los que hacemos cine somos muy conscientes de eso. Entonces, bueno, lo que hay que buscar es eso, el potencial de esa imagen, que creo que en este caso la tiene. Las 3 películas son muy poderosas visualmente, muy muy poderosas. Creo que han ido ganando en cada entrega a nivel visual. Yo quiero nombrar a Xavi Jiménez, que es el director de fotografía, que es un excelente director de fotografía, que es un mago de la luz y que hace un trabajo excepcional y que lo requería, ¿no? Porque efectivamente lo que tú dices, no puedes contar todos esos detalles dramatúrgicamente, entonces lo tienes que hacer a nivel visual. Es más en volver a crear un ambiente, una atmósfera. Porque aparte creo que una de las cosas más poderosas de esta novela también es lo intangible, ¿no? Cómo se habla de la magia del pasado, del legado de tu familia, de cosas que son intangibles que las puedes retratar en el cine solo a través de imágenes o de la música o generar una sensación a través de la emoción del personaje, ¿no? Recuperar eso a través de esos conceptos.
A mí me llama mucho la atención porque hay una cosa muy cinematográfica que es la lluvia, aunque para los actores sea un masaje, para el director ni te cuento y el equipo lo mismo, pero fotografiar la lluvia es súper complicado, hay que utilizar técnicas, etcétera. Ahora ya se puede digitalizar, pero es bastante complicado. Y que luego esas secuencias, la luz sea exacta de lo que tiene que dar, porque la lluvia estorba los ojos, estorba la cara, estorba a la expresión, y puede ser muy dramática o muy bonita, pero hay que rodarla. Y pasa con los grises. Esta tercera parte, por eso te decía, tiene muchos grises. Y los grises son muy opacos en cine, a no ser que haya rodado un blanco y negro, entonces queda estupendamente, ¿no? Y por ahí voy. Creo que la luz, sobre todo en esta tercera, insisto, era fundamental, es un elemento más de la historia, como lo es el paisaje desde la primera secuencia de la película con la que se abre, ¿no?
Y además, insisto en que Xavi ha hecho un trabajo magnífico y ahí, bueno, pues es que también se puede contar a través de la luz, se puede contar a través de la música, de la emoción, de las palabras, y el cine tiene todos esos elementos, ¿no? Y creo que en esta película, sobre todo en esta tercera entrega, esos elementos están muy muy acordes y muy precisos para este final.
Decíamos al principio, si estabas ya contenta o feliz o triste por haber abandonado un personaje como el de Amaya, pero yo sí me gustaría saber si ya lo puedes mirar con cierta distancia, es decir, Amaya ya está ahí. Amaya ha sido un personaje importante que he hecho en el cine, como podía haber sido una gran serie de televisión, eso me da exactamente igual.
Sí.
Y la puedes mirar con distancia. ya como una amiga, ¿no? No como
sí,
algo que
ya la
ha sido
puedo
parte
mirar
de
con distancia porque ya hace un año que terminé este rodaje tan intenso. Y realmente es maravilloso mi trabajo. Yo amo mi trabajo y tengo la suerte de estar, me hacen mucho esta pregunta, pero ¿tú te llevas el personaje a casa? Pues, hombre, hay días que tienes que rodar escenas tan tan fuertes que te vas a casa hecho polvo, pero a nivel físico y emocional de agotado,
sobre
¿no?
todo si no estás en tu casa. Si
exacto,
estás en un hotel o lo que sea,
casa,
estás mucho más imbuida en un
y
rodaje.
Este tipo de personajes que son emocionalmente tan fuertes y físicamente también tan fuertes, porque este era un personaje, vamos, a Maya me ha regalado todo, emocional, físico, porque es una policía que tiene que correr, subir la montaña, bajarla, meterse en el río, estar bajo la lluvia, llorar por una causa, por otra. Entonces sí que a veces sí que llegaba a casa exhausta, realmente exhausta física y emocionalmente, pero tenía tan claro quién era Maya, claro, he estado tanto tiempo con ella en su piel y he trabajado tanto en ella y he hablado tanto de ella con Fernando, con Dolores, y que realmente ella estaba cuando llegaba al set y ahí se quedaba hasta el día siguiente. Yo realmente me iba a casa y yo necesitaba irme yo, Marta, a dormir, porque si no, no hubiese sido imposible enfrentarme al día siguiente. Pero cuando volví al set estaba allí, la recogía, la actuaba, la disfrutaba, volaba con ella y luego la volví a dejar allí.
¿Volverás a esos paisajes de Navarra? Ya
pues,
por puro placer.
Espero que sí, me gustaría, me hará mucha ilusión. Me gustaría hacerlo con mucho tiempo, porque al final la distancia en el tiempo es cuando te permite apreciar. No es como que tendemos los humanos también a quedarnos siempre con lo bueno. Entonces uh-huh. cuando vuelva será un recuerdo maravilloso, que es un recuerdo maravilloso, pero habré abandonado el recuerdo del agotamiento, del cansancio, de la dureza. Me habré quedado solo con lo magnífico que ha sido este viaje.
Y cuando uno acaba esto, que ya se acaba tu ciclo, falta la promo, evidentemente, en la que estás imbuida, hay que seguir, sobre todo porque tenéis servicio de comer, tú, tu bebé.
Exacto.
Está muy claro. Hay que darles de comer, los niños sí. comen mucho y gastan mucho. Y hay que seguir para adelante. Buscas algo, porque después de un personaje así, tú que eres tan exigente, a la hora de, gustaría hacer esto, lo
es
otro.
Duro cuando vienes de un proyecto tan grande, cuando tienes un personaje tan rico emocionalmente, de un proyecto tan grande, ¿no? Porque también es una película muy grande, con un gran presupuesto, con un equipo extraordinario, súper profesional, algo tan goloso, pues de repente te encuentras un poco de, bueno, ¿y ahora qué, no? Pero bueno, yo soy de las que siempre espero que la vida me sorprenda. Siempre lo ha hecho y creo que lo va a seguir haciendo y al final yo creo en la suerte y creo que uno tiene que llamar a la suerte y buscarla. Nunca he sido de las que espera que le sucedan las cosas, siempre las busco. Y al final llegan, no cuando tú las esperas, sino cuando llegan. Y así que bueno, estoy esperando a que lleguen y no estoy esperando quieta, estoy en movimiento.
Y pasa igual que cuando uno te va a ver al teatro, o es un proyecto de riesgo o no lo haces. Un proyecto de una función, entre comillas, no hay ninguna función normal, ¿eh? Ojo, me parece que todas, hasta las más sencillas para el público, tienen mucha dificultad. Y en eso también está su grandeza,
sí.
que el público también tiene derecho a divertirse, a reírse o a llorar a lágrima tendida, como
sí.
quiera. Pero yo las dos veces que he visto a Marta en teatro, siempre son proyectos durísimos.
Durísimo,
es decir,
sí.
a ver cuál es... Venga, pues esto. Digo, yo he llegado a la conclusión de que Marta solo hace teatro. Si le proponen un riesgo, vamos.
Así es, porque.
Subes al trapecio.
Es que el teatro, fíjate que te lo digo yo que soy actriz, que me apasiona mi profesión, pero el teatro, cuando es bueno, es lo mejor. O sea, cuando vas a ver una función de estas que te sacuden por dentro, que para mí ese es el buen teatro. Uh-huh. El otro día fui a ver Prostitución. Y madre mía, dije, Dios, para mí este es el teatro en mayúsculas, ¿no? El que te sientas en la butaca y sin querer te sacude y te remueve las entrañas y te hace pensar y te hace sentir y te despierta, ¿no? Y te despierta de la posible burbuja en la que muchas veces entramos sin querer, ¿no? Uh-huh. Y yo busco eso en el teatro, porque el teatro tiene esa grandeza y luego también tiene la otra parte, cuando es un teatro de estos que estas funciones que las vas a ver y dices, uy, qué coñazo, ¿no? Y te quieres ir a tu casa. O sea, puede ser algo enorme y puede ser algo un horror. Entonces yo, como espectadora y como actriz, siempre intento ver y hacer teatro del que me sacude y me conmueve y normalmente es el que es fuerte y muy duro.
en el día a día.
Claro, porque encima tiene algo muy poderoso, que es que tienes el público ahí, en vivo y en directo, está contigo, está viviendo contigo. Yo he vivido en despertares y celebraciones, que es una de las funciones más duras que yo he hecho, de repente decir una frase y escuchar al público hacer... Y eso es magia pura.
Claro,
sí, porque están viviendo contigo.
Poco más hablábamos con el director y con Eva Llorac, por Tasingel, que no sé si puedes saberla, y es una obra súper arriesgada. Pero a mí, yo salí fascinado, ¿no? Pero lo que más me fascinaba era el público. Como sabes que es una obra muy cercana, que te voy a contar que no sepas, muy, muy, muy cercana. Yo estaba en la segunda.
Yo estaba en la primera.
Pero en la primera, esa es lo que voy a contar. Había personas mayores. Yo creo que a veces hay público que no se entera muy bien, sobre todo cuando va a un nacional o piensa que las cosas baratas o por lo que a ellos van mucho, les cuesta menos, aunque los teatros nacionales son baratos. Pero bueno, a lo que voy, no sabían muy bien a lo que iban, ¿no? Y el caso es que miraban hacia abajo, hacia los laterales, hacia el agobio, y a mí eso me gustaba, porque estaban provocando sin provocar, es decir, la función es lo que es, evidentemente, gente, miren a Einstein. Y Jung es que no te puede, no se puede contar otra historia, y hay que contarla con toda valentía, como están esos tres actores entregándose a tope, en especial que los otros me lo permitan, Eva Llorac, que está magnífica, pero que es muy difícil lo que hace y muy valiente, por otro lado. Y entonces yo estoy a punto de reírme porque me gustaba la reacción del público con lo que estaban haciendo los actores ahí en la cercanía, ¿no? Y eso me parece muy hermoso, pero también me parece muy peligroso. Porque cuando te pongo un energúmeno, siempre me da pánico de que te puede tocar algún energúmeno que insulte cuando toca un tipo de función así. Yeah. Hasta ahora yo no lo he visto, ni falta que me hace, pero...
No, a mí tampoco me ha pasado, pero sí, también puede pasar. Pero bueno, es que esa es la magia del teatro, ¿no? Que te toque para bien, para mal, que te remueva, que te sacuda, que te despierte. Esa es la función del teatro, porque del teatro y del cine y del arte en general, porque ahora se tiende mucho a hablar de entretenimiento, la palabra entretenimiento, entretener. Y a mí no sé por qué me resuena entretener más a adormecer, y me parece que el teatro, el cine y el arte está hecho para todo lo contrario, para despertar, para despertar conciencias y para despertar de muchas veces de la burbuja en la que nos metemos, ¿no? En tu vida cotidiana, en este estado de confort, y de repente el teatro está ahí para decirte, oye, que hay esta realidad, no te duermas porque al lado tuyo está sucediendo esto que es terrible, ¿no?
Estamos viendo un momento estupendo en el teatro, me refiero a que el público está acudiendo a todo tipo de espectáculos y eso es maravilloso. Sí. ¿Y la tele? ¿No te apetece con la tele que se está haciendo en plataformas y
mira,
tal?
¿Sabes lo que pasa? Que me encanta que me hagas esta pregunta, aunque parezca un tópico esta frase, pero es que, claro, yo soy de una generación, cuando yo empecé en el cine era una cosa y la tele era otra. Y la tele que había, con todos mis respetos, porque creo que cada actor tiene su camino y elige y todos los caminos son lícitos, solo faltaba, pero era una tele... de estas de series larguísimas en el tiempo. Era Médicos Hospital Central, Médico de Familia, de tropecientas temporadas. Y claro, y a mí, yo me gusta tanto mi trabajo que yo quería una carrera larga, ¿no? De fondo. Y me parecía que si me metía en ese tipo de series era pan para hoy, hambre para mañana. Iba a ganar mucho dinero porque en la tele se ganaba mucho dinero. Me iba a poder pagar mi casa, igual incluso hasta un chalet, pero seguramente me hubiese quedado encasillada en que ha pasado a muchos actores que de repente has hecho tantos años un personaje que ya todo el mundo te ve como ese personaje. Y eso me daba pánico, yo no quería que me pasara eso. Y como por suerte nunca me faltaron ofertas de cine, yo siempre tiré al cine. Y por eso todavía sigo pagando mi casa, pero conseguí mi deseo, que era, bueno, pues de momento llevo 20 años en la profesión y espero que me queden otros 20, ¿no? Y esa fue mi elección. Ahora es muy distinto, o sea, yo vengo de esa generación, pero es que ahora ha cambiado muchísimo todo. Ahora las plataformas han conseguido que haya películas en series. O sea, realmente tú ahora ves una serie y es como una película. Porque hay un guión fabuloso, una fotografía fabulosa, y además yo soy de las que me gustan las historias con final, que haya un principio y un final, porque si no, estas historias que no tienen final, los personajes se desdibujan y sus recorridos se desdibujan. Y a mí me gustan las historias que tiene el personaje un recorrido y por lo tanto tiene la estructura, digamos en esencia, que es presentación, nudo y desenlace, ¿no? Pero muchas veces se atendía siempre a quiero hacer más capítulos porque ha funcionado y entonces estiro la trama y estiro el personaje como un chicle y a veces se desvirtúa ese personaje, ¿no? Y pierde su esencia o su carácter.
No, en esta forma es que es como guión, tenéis la Biblia completa y los guiones completos. Exacto. Hoy veía yo un avance de 2 episodios de Patria
que me parece
conmovedor. Me parece muy doloroso. Ya el libro me costó, me costaba. Tú como vasca. Y
yo lo devoré porque está tan bien escrito.
Que has dicho públicamente siempre lo que has sentido hacia el tema. Yo imagino que te va a conmover mucho Patria en cine.
Me conmovió mucho el libro. Y tengo muchas ganas de verla porque a mí el libro, empecé a leerlo y tuve que parar en las primeras páginas y dije, uff, no sé si quiero volver a vivir esto.
Es que claro, es duro.
Como lo he vivido, me removía muchísimo. Y dije, venga, y seguí y me atrapó totalmente, está magníficamente escrito. Y me alegro muchísimo que se haya hecho una serie de esa historia.
Sí, son 8 episodios, nos han dicho, hemos visto 2, y son contundentes. Y luego, me gusta mucho que los actores sean vascos.
A mí también.
Porque le da una credibilidad, claro. Tanto cuando tienen que hablar algo en euskera, como cuando hablan en castellano con acento, claro. No impostado. Sino
no, y que es gente que ha vivido lo que hoy pasó.
Y
de un lado, del otro y
lo ha vivido. Y claro. Eso es maravilloso.
Sí.
Muy bien fotografiado con mucha lluvia. Claro. Porque en vuestra tierra llueve mucho. Aunque pues así luego es hermoso cuando sale el sol. Querida, que me dicen que hay que cortar. Que ojalá salga una buena serie de tele. Que
gracias.
Diga sí a una serie por fin de televisión. Que te podamos ver en alguna plataforma o en un canal abierto. Pero de una serie, no de 5 temporadas. Y evidentemente que le vaya muy bien a Ofrenda a la Tormenta.
Muchísimas
es
gracias.
Es el final de un trabajo maravilloso. Yo te nominaría por las 3. Si mañana me toca ir a los Goya, hay que nominarla.
Ay,
por
gracias.
El personaje. Porque,
es
claro,
que eres tan lindo conmigo siempre, gracias.
No, pero es verdad, si no, no te lo diría. No tengo ninguna necesidad.
Ya lo sé.
Es que ahora cuando vemos El Arco, yo creo que tampoco has estado nominada en estos años, no porque lo hayas hecho mal en absoluto y no tengas derecho a estar ahí nominada. Es que no estaba completa, ¿no? Ahora ya no tienen excusa tus compañeros académicos. Para nominarte para los Goya que vienen.
Bueno, ya sabes, los premios al final bienvenidos sean porque hacen mucha ilusión y más un Goya.
Siempre,
siempre, desde luego, es un reconocimiento además que hace muchísima ilusión porque es tu gente la que te valora y la que te reconoce y eso hace muchísima ilusión. Pero para mí realmente el premio es que llegue buen trabajo. Que tener siempre buen trabajo, ese es el premio, de verdad.
Llévate esa medalla, querida. No sabes hacerlo mal. ¿Sabes qué pasa? Que no sabes hacerlo mal.
Gracias.
Que eres tan dura contigo mismo, tan perfeccionista, por los años que te conozco, que son
sí.
ya 20 también,
sí, sí.
Que evidentemente nunca había podido decir, es que aquí se le ha ido, no, eres milimétrica, durísima. Yo creo sí. que sufres más exigiéndote a ti mismo que
sí.
pensando en el propio personaje. Muchas gracias, Marta.
Muchas
sabes
gracias
que
a ti.
Te
es
quiero
un placer
mucho
enorme. Igualmente.
Y te admiro. Un besito.
Igualmente. Un beso.
Es cine con Andrés Arconada.
Hay películas que no deberían haber llegado a la gran pantalla, y menos en esta época, como El Retrato de un Amor. Cuando uno lee las críticas y lee los comentarios de esta película, se da cuenta del error. Bueno, pues si alguien pica, irá a verla con actores desconocidos, actores norteamericanos más o menos jóvenes. Son de esos melodramas que en una televisión no molestan tanto, o en una plataforma, pero pagar por ver este tipo de cosas me parece totalmente equivocado. Son películas que se deberían guardar o, insisto, pasar a la demanda online o bien directamente a cualquier plataforma donde caben este tipo de cine. Os cuento un poco el argumento para que veáis la tontería del mismo, y que además son películas que hemos visto ya en otras ocasiones y mejor contadas. Hablamos de un personaje que se llama Cristina, que es una famosa fotógrafa, y esta fallece y le deja a su hija Mai únicamente preguntas sin respuesta y una fotografía en un depósito de seguridad. Mai decide buscar la historia detrás de esa fotografía y descubrir el pasado desconocido de su madre, algo que ya no suena. Pero encima, en su camino, se cruza Michael, un periodista que escribe una historia sobre la carrera de Cristina, ya sabéis, la madre de la fotógrafa, con quien comienza una nueva historia de amor. Así que aquí tenemos ya el melodrama hecho. Y bueno, pues mira, solamente para lo que les interesa, yo me ahorraría el dinero de ir a ver esta cosa. Retrato de un amor.
Mi May, Volqué mi amor en mi trabajo, en mis fotografías. Mi corazón lo ocuparon las fotos en lugar de las personas.
Hola, soy Michael Block. Escribo un artículo sobre tu madre.
¿Y cómo va?
La verdad es que estaba algo distraído. Me preguntaba una y otra vez cómo reaccionaría si te invitara a tomar algo luego.
Se me dan fatal las primeras citas.
¿Qué? Me pregunto si aún es muy pronto para besarte.
No era muy pronto. Sigo recordando sus palabras. A mi madre no se le daba muy bien amar. ¿Y si soy igual que ella?
Quiero que vivamos juntos.
No es práctico.
No intento ser práctico, solo estar contigo.
Mi May, ojalá le hubiera echado el mismo valor a ser tu madre que el que le eché a mi profesión. No quiero perderte por tener miedo a amarte.
No tienes por qué tener miedo.
El cine español sigue estrenando sin parar y este es el caso de una película en gallega que lleva el título de La Isla de las Mentiras. Está inspirada en hechos reales y nos sitúa, bueno, primero nos sitúa en este pueblo, que es una pequeña isla que figura ser la isla de Salvora en Galicia, y vamos viendo cómo son los personajes, unos personajes cerrados, sacrificados. Estamos en los años 20, donde la civilización allí ha llegado poco, las cosas como son, y hablamos de una madrugada concreta, y esto es el hecho y el suceso real, del 2 de enero de 1921, cuando el buque Santa Isabel, con destino a Buenos Aires y con 260 personas a bordo, se hunde frente a la escarpada y dura costa de la isla, como os decía, de Salvora en Galicia. A falta de hombres, ya que están faenando y están fuera de la isla, tres jóvenes isleñas, María, Josefa y Cipriana, deciden ir al rescate. María está interpretada por la grandísima Nerea Barros, que cada día es mejor actriz, y bueno, pues ella junto con sus compañeras van a salvar a 48 personas en un acto heroico que pagarán muy caro. ¿Y por qué digo esto? Porque tras los hechos, un periodista argentino, interpretado también por otro grande, Darío Grandinette, que da vida a León, acude al pueblo para cubrir la noticia del naufragio, pero poco a poco irá descubriendo que esa noche se produjeron demasiadas casualidades en la isla, llegando incluso a sospechar que el naufragio pudo haber sido provocado. Mientras tanto, ya nada va a ser igual, el naufragio va a sacudir y cambiar para siempre la vida de la isla, no solamente por sus protagonistas y a sus protagonistas, sino que vamos a ver, como os decía, el desarrollo de los entresijos de lo mismo. Me gusta la peli porque tampoco justifica nada, ni los maledicencias, ni el acto heroico de estas mujeres, sino que lo deja ahí también para que el espectador juzga con los datos que hubo lo que pasó en esa madrugada de enero de 1921. A mí me resulta muy, muy interesante, una película a ver, película que a priori no tiene una producción muy alta, aunque es bellísima en cuanto a fotografía y elementos técnicos, pero no sé yo muy bien si hay suficiente publicidad como para que se pueda ver La Isla de las Mentiras, que si no me equivoco también, Sergio, se estrena en Filmin, ¿no?
Eso es, La Isla de las Mentiras no va a ir a cine, sino que va en exclusiva a Filmin, la tenéis en vídeo bajo demanda, y a mí coincido contigo en que me parece una película muy bella visualmente, pero muy dura, porque las historias que cuentan son realmente duras, ¿no? En esta Galicia de 1921, en una isla muy pequeña, donde las personas son casi esclavas del señor propietario de las tierras. Unas personas y gentes que no han tenido ningún tipo de recurso ni herramienta y que al final solamente luchan por sobrevivir y por sobrevivir de la forma más digna, pero con unas formas muy, muy rudas. A mí la película me resultó tan, tan interesante que una vez que terminé de verla empecé a documentarme, a buscar información, porque, como decías, Andrés, está basada en hechos reales. El suceso se conoce como el Titanic gallego. Si os interesa el tema, lo podéis buscar porque hay mucha información, fotografías reales, en el que te das cuenta de lo bien plasmado que está aquellas mujeres en esta película, y sobre todo me quedo con la dureza y la rudeza de esas gentes por sobrevivir.
Pues ahí lo vamos a dejar, vamos a oír el tráiler de la peli y comentaros que por falta de espacio no vamos a poder ofreceros la entrevista que hemos mantenido con Nerea Barros, pero que sí os lo vamos a ofrecer la semana que viene. De todas maneras, para hacer un recordatorio, que la tenéis en Filmin y la podéis ver. Así suena La Isla de las Mentiras.
un faro antiguo, la isla sin hombres, el guarda desaparecido, la tormenta, una tragedia.
Acaba de chocar un barco muy grande contra las rocas de Rejal.
Podemos ir.
Hablan de vosotras en todos los periódicos.
Las heroínas de Sálvora.
Leo Cofré, corresponsal destacado del diario Crítica de Buenos Aires. Hacia donde se dirigía el vapor Santa Isabel. ¿Cómo hicieron para salvar la vida de esas 48 personas?
¿Quiere que le hable de eso?
¿Llevaba caja fuerte el barco?
¿Saben por qué algunos de los cadáveres tienen los dedos cortados o los dientes arrancados?
El mar le puede hacer cosas terribles a un cuerpo.
Y ni le cuento a los hombres y la mujer.
Seguimos hablando de cine español, esta vez sí va a la gran pantalla, hablamos de la cinta de terror Voces. A mí me parece una película fundamentalmente sin prejuicios. Hacer el terror sin prejuicios se nos da muy bien, ya lo vimos en Rec, que lo hemos visto en Malasaña, lo hemos visto en otros casos, y entonces lo hacemos bien. Y es el caso de Voces. Voces es una historia de un matrimonio con un hijo de 8 años que se dedican a comprar casas en estado bastante lamentable, la restauran y luego la venden y de eso van viviendo. Van a comprar una gran casa, este matrimonio, y la acción comienza ya con un tiempo en esa casa, una casa grande, como os decía, muy espaciosa, muy laboriosa, donde el padre y la madre pues trabajan sin parar. El niño empieza a decir que está escuchando unas voces que le hablan y no le permiten decir nada, absolutamente nada, de lo que hablan con él estas voces. Los padres se preocupan, van a ir van a buscar una psicóloga, la psicóloga va a dar una posible explicación, pero esto va a ir a más. El patriarca, el padre, el personaje que interpreta Rodolfo Sancho, preocupado por lo que está sucediendo, va a llamar a un experto en cacofonías, al que acompaña a su hija, que da vida uno de Ramón Berea y la María, y el otro Ana Fernández, que no cree tanto en la profesión del padre. Poco a poco se van a adentrar en una historia de misterio cruel, donde hay una presencia, donde el espectador sabe desde un principio que hay una presencia, aunque ellos no la vean, una presencia maligna, alguien que domina esa casa y que no quiere a esos inquilinos dentro, y donde van a suceder distintas tragedias que, por supuesto, no os vamos a comentar. Es una película estupenda, que os recomendamos a todos los que os guste las películas de terror, y a continuación, además, vamos a poder oír las entrevistas que hemos mantenido con Ángel Gómez, el director de Voces, así como Rodolfo Sancho y Ana Fernández, dos de los protagonistas de la película, aunque Rodolfo Sancho sea el hombre que más sale en el metraje de la misma. Te la recomiendo, Sergio, cuando puedas verla.
Siempre me despierto.
¿Quién te despierta?
Las voces.
¿Y qué te dicen esas voces?
No puedo decírtelo.
Es muy probable que sea por la inestabilidad de tanta mudanza.
Estabas hablando por el walkie, ¿no? ¿Con quién?
Contigo. A veces me piden que dibuje cosas. Es verdad que papá me odia.
¿Qué le está pasando, Dani?
Tienes que venir a ayudarme.
¡Eric!
Ese hombre quiere hacerme daño.
Si yo tuviera que poner una etiqueta, cosa que no me gusta, poner etiquetas a las películas, sí diría que has hecho una película de terror sin complejos.
Y has acertado. Era una de las intenciones que yo tenía. Yo lo que quería era que, de existir un drama que aderezara o un aspecto emocional que aderezara, fuera de manera natural y orgánica. Es decir, no pretendí nunca disfrazar el terror de mi película de otra cosa por algún tipo de complejo respecto al género, como en algunas ocasiones pasa, y yo como fiel amante al género puro de terror, pues me entristece, ¿no? Es decir, han querido contar una historia de terror, pero no se han atrevido a contar simplemente o jugar a todas esta historia de terror y han querido disfrazarla de algo más, ¿no? Entonces, en el caso de Voces, todo lo que es ese aparato más humano y emocional nace de una necesidad involuntaria a la hora de crear, que se queda plasmada ahí. Pero mi intención siempre fue divertirme muchísimo haciendo una historia de terror que fuera al grano, que pinchara hueso y que el espectador la disfrutara como una auténtica experiencia de horror.
Este proyecto, según he leído, surge, y te lo habrán preguntado a lo largo de las entrevistas, surge en Los Ángeles, surge con otro proyecto, y es algo que te llama mucho la atención. Es verdad que el género de terror utiliza muy pocas veces lo de las cacofonías, o sea, el sistema de voces, y empiezas a darle vuelta a tu cabeza hasta que formas esta historia, ¿no?
Exacto. Todo fue precisamente, como dices, en Los Ángeles, coescribiendo el argumento original con Víctor Gado, luego se sumó Santiago Díaz, pero fue precisamente eso lo que nos llevó a decir, oye, ¿por qué no se ha ahondado en este aspecto? ¿Por qué de repente está como todavía por explorar el mundo de las psicofonías, cacofonías, los EVPs, como le dicen allí en Estados Unidos? El ¿por qué todavía queda mucho por experimentar y por jugar en este concepto que creo que funciona tan bien, que conecta también con los miedos viscerales de todos cuando las oímos, seamos escépticos o no? Entonces fue eso lo que nos llevó a empezar a escribir una historia que partiera y se nutriera fundamentalmente del elemento de las psicofonías, que nos parecía fascinante de cara a construir una historia de terror clásica, que es lo que al final hemos hecho con Voces.
A mí hay una cosa que me inquieta mucho durante toda la película, independientemente de las voces, el miedo, etcétera, es la familia que planteas. Es una familia muy inquietante que parece que esconden secretos desde la primera secuencia, que tampoco vas a contar tú, pero que te inquieta mucho. Es decir, ningún personaje es normal.
Exacto, sí, nos gustaba la idea de jugar con esa frialdad de los personajes, jugar con una familia en la que desde el primer momento ya empezaras a sentirte bastante incomodado por las circunstancias. Ten en cuenta que uno de los ingredientes comunes también que solemos ver en muchas de estas películas es que la familia se está mudando a la casa, acaba de recién llegar, o en muchas de las películas también vemos la llegada. Inclusive nosotros ya partíamos con que esta familia arranca teniendo un problema muy serio, problemas con la casa, problemas entre ellos, problemas que no se dicen pero que vemos que hay ahí entre esos padres y un niño que ya está arrastrando psicológicamente unas circunstancias bastante complejas, teniendo en cuenta que la película arranca ya con la visita de una psicóloga. Es decir, no tenemos esa vida, como se suele decir, ordinaria, para conocer la extraordinaria, entendiéndose extraordinaria como las connotaciones de horror que presenta la película. No tenemos esa vida normal, feliz, como pudiera ser en Poltergeist, cuando vemos esa felicidad de la familia, ¿no? Idílica, perfecta, donde todo va bien y es maravilloso, y poco a poco se va torciendo. Mi idea era arrancar ya con una familia donde todo ya va mal, todo ya va cuesta abajo, la relación entre ellos no funciona, no tienen claro si realmente están actuando bien con el hijo en torno a la paternidad o no, incluso la controversia de si están realmente ayudando a su hijo con los métodos que están llevando a cabo, o están simplemente mirando para otro lado y están intentando no darle la importancia que requiere. Creo que todo esto era una cosa que me interesó mucho plasmar. En ningún momento ningún aspecto de felicidad. De hecho, solo para mí hay un aspecto mínimo de felicidad sugerida, que es el momento en el que el protagonista ve un vídeo antiguo de esa llegada a la casa que la película no plasma. Es un momento que a mí me gusta mucho porque es ese momento que en esta película no vemos nunca. Lo vemos como un recuerdo, pero a su vez tiene esa segunda lectura de que sigue siendo muy amargo porque no lo estás viendo en el momento en el que sucedió. Lo estás viendo en el momento en el que la tragedia ha golpeado a la familia y ahora eso solo es dolor y dolor y dolor. Entonces sigue teniendo esa lectura fría e incómoda.
A mí hay un momento que me descoloca cuando el niño le pregunta a su madre, ¿papá me odia?
Sí, queríamos jugar mucho a desquebrajar por dentro la estructura familiar y las dudas entre los propios personajes. De hecho, es muy poderoso, ¿no?, el momento en el que no solo un niño duda de si el padre le odia, sino que llega a saber que incluso una mujer adulta, como es la madre, llega a preguntarle al padre si le ha dicho algo así al niño. Es decir, llega al punto en el que esa casa es tan opresiva y la energía que desprende está anulando tanto a los personajes que les está haciendo vibrar en unas connotaciones tan sufridas que los personajes han perdido totalmente el rumbo desde el minuto uno de la narración. Y es una especie también de tesis hacia esa locura por la incapacidad de superar según qué circunstancias y situaciones emocionalmente dañinas.
Me gusta también mucho el personaje de Nerea Barros, del que hubiéramos querido saber más y más, aparte que ella es una actriz soberbia. le da tanto misterio al personaje que dices, pero qué, ¿por qué esta mujer? ¿Qué es lo que le pasó? Exacto. ¿Qué es lo que...? Y yo creo que es fundamental en la historia, no es algo anecdótico.
No lo es. Para mí el personaje Nerea, bueno, yo cuando Nerea dijo que sí al personaje, me pareció una noticia fascinante tener una persona del calibre de ella, que yo admiro tanto interpretativamente, que había sido capaz de entender la importancia del personaje más allá del número de páginas, que no era fácil eso, me demostró que era ella y tenía que serlo. Con Nerea trabajamos en números de ensayos, tanto como con cualquier otro de los personajes. A pesar de, como comentas, es una participación, que es una participación especial en la película, de un par de momentos, pero creo que supo entender también la profundidad que debía dar ese personaje, que a pesar de enseñarte esto, había todo esto de vida dentro de ella y su historia y sus relaciones. Y creo que es un personaje que a mí me gustaría, en un momento dado, explorar más, ¿no? Es decir, esto que uno se pone a pensar y a juguetear con la idea de... ¿Habrá continuidad en todo esto? ¿Funcionará la película y llegará a haber continuidad? Eso nunca se sabe y no depende de uno. Pero tengo muy claro de haberla, me encantaría explorar un poco más este vínculo y este personaje de Nerea en el caso de la película Sofía.
Tengo que terminar, pero bueno, felicitarte por el casting. Les has dado personajes no habituales en su carrera, por eso imagino que te dijeron que sí, no he hablado con ellos todavía. Pero sí me gustaría que animases a la gente en una situación tan difícil como la que está viviendo el cine, bueno, la cultura en general, para que vayan a las salas que están abiertas a ver voces, porque una película de terror se disfruta especialmente en un cine, ¿no?
Sí, creo que es fundamental, que este tipo de películas, el cine en general, pero este tipo de películas, ya sabemos que si la vemos en televisión, pues una televisión no es lo mismo, la capacidad envoltoria que puede llegar a tener la narración. Y Voces es una película que va sensorialmente a conectar muchísimo con el espectador a través del sonido, del ambiente, de la música, de los espacios, y creo que una sala de cine es donde se disfruta, y creo que tenemos que con cabeza, como siempre digo, y con mesura, disfrutarla donde merece, que sea una sala.
Toneladas de mierda para Voces. Que haya una continuidad en todos esos proyectos, que no siempre tienen por qué ser de terror.
Bueno.
Pero bueno, aunque te guste mucho.
Sí, me siento muy cómodo por ahora.
Y lo hagas muy bien. Muchas gracias.
De verdad. A ti, gracias.
Soy yo.
Necesito que escuche una grabación.
Es una amenaza.
El mal existe y acecha.
Si mi hijo necesita ayuda, estoy dispuesto a hacer lo que sea.
Bueno, un placer teneros, ¿no? En una película que yo le decía al director que es una película de terror sin complejos. Y eso es lo más importante. Tu personaje, Rodolfo, es muy inquietante. Sí. No es el típico padre sufrido. Empieza la película ya con muchos problemas.
Sí.
Y a partir de ahí vamos a entrar en una historia muy misteriosa, independientemente de las cosas que pasan de terror. Es un personaje difícil de narices, para cogerle el aire de lo que querías contar.
Sí, en su esencia, lo que pasa es que la película ya arranca con el niño en el psicólogo y con problemas, como tú dices. Pero en su esencia sí sería una persona normal, un padre de familia, amante de los suyos, de hecho, él sufre mucho, siente una excesiva responsabilidad por los suyos, excesiva culpabilidad si pasa algo. Pero bueno, supongo que, como dices, esto es algo que me vale a mí para hacer un armazón del personaje, porque enseguida empiezan a ocurrir cosas, ¿no? Yo, sinceramente, he trabajado el personaje. Creo que lo que lo hace inquietante, como dices, es el conjunto de la película. Lo que es el propio género es lo que le convierte en alguien inquietante, porque realmente yo lo que he trabajado ha sido una tragedia. Lo que le ocurre al personaje es una pérdida, otra pérdida, y un tipo que quiere que su objetivo se convierta en intentar entender qué ha pasado y intentar, si es posible, recuperar a su hijo, ¿no? Con lo cual, creo que inquietante es la película en sí misma, ¿no? La casa, las voces, lo que va ocurriendo, creo que es lo que lo convierte en inquietante. Pero yo, desde el actor, he trabajado la tragedia, realmente.
Sí, porque, bueno, y ahí lo voy a dejar, hay un momento clave en que el niño le pregunta a la madre, ¿papá me odia? Ahí vamos a entrar en un círculo bastante complicado.
Es complicado, y es de lo que hemos estado hablando, ¿no? Posiblemente del género de terror, a mí lo que más miedo me puede dar es la pérdida de la conciencia, o sea, la pérdida del dominio de tu mente. Que algo o alguien te esté manipulando para hacer cosas sin que tú sepas que las estás haciendo. Pero una vez más, como actor tú puedes tener eso ahí, pero realmente como es algo subconsciente, primero, no es algo que deba enseñar como actor, por el peligro de anticipar cosas. Y segundo, lo que te digo, para mí lo importante era centrarme en la tragedia que está viviendo el tipo, ¿no?
Y hablando de conciencia, Ana, tomas conciencia de lo que pasa una vez que empiezas a ver la realidad aplastante, porque ni siquiera en los primeros síntomas de lo que está pasando en esa casa te crees mucho lo que pasa ahí. Y en el fondo empiezas a jugar con un montón de emociones, ¿no? Incluso en la visión del personaje de Nerea, que se supone que es tu madre, ¿no? ¿Cómo coges todo esto?
Pues intentando...
Entra de lleno, tu personaje entra de lleno.
Sí, o sea, Ruth es, si hay que ponerle un adjetivo, sería coherente todo el rato. Es el personaje que ya ve un... O sea, ella va con el objetivo de acompañar a su padre una vez más para una vez más demostrarle que la explicación es terrenal, la explicación es técnica, la explicación es un viento, es una tubería, es un trozo de madera y que otra vez su padre pues se le ha vuelto un poco a ir de las manos el asunto. En el momento que empiezan a pasar cosas, reacciona como una persona normal y cabal, que es querer irse. Y ese es su objetivo. Hasta que ella empieza ya el despropósito, es irse y llevarse a su padre. Cuando su padre dice, bueno, yo me voy a quedar. Es como, pues no me queda más. Dice, tengo que quedarme contigo porque no te puedo llevar conmigo a casa. Y cuando ya empieza a ser víctima de ese juego con el personaje maravilloso que interpreta Nerea... Empieza a asustarse, aún así ella en ese mismo momento lucha y no entra a dejarse un poco hacer. Lo que pasa que ya pues no es que a partir de ahí es una y otra y otra y otra y otra y se ve la pobre pues como se ve, claro, no podemos hacer spoilers, pero ya se tiene que quedar ahí hasta el final. Pero para mí sí es el personaje más el más racional que hay en esa casa, porque al final Daniel está, su objetivo, como él dice, es encontrar a su hijo, y solamente le mueve eso, y Ramón, que está con su objetivo interno, que es el que al final Ruth le saca, pero también está muy muy obsesionado. Entonces un poco la que tiene más raciocinio es ella, y al final también cae, o sea que...
Quizás de alguna forma eres el espectador de la película.
Totalmente, sí, porque yo decía, yo que soy muy loca de ver cine de terror, quería que ciertos momentos de la peli, cuando leía el guión, defenderlos como lo que piensa la mayoría de los espectadores, que es como, a ver, si tú ves una cosa ahí, tú no vas así de gallita y te metes en esa habitación. O sea, si vas a meterte, pues coge un arma, coge algo y ve con mucho cuidado y mucha cautela, ¿no? Y eso es lo que luego con Ángel en los ensayos le decía, por favor, no perdamos la coherencia y el raciocinio de esta chica, ¿no?
No me queda tiempo, me hubiera gustado mucho hablar
de
cómo has jugado en el género de terror, porque aunque lo hayas interpretado desde la tragedia,
sí,
no deja de ser una película de terror, que a mí me parece un género dificilísimo para
es él, muy...
es casi como un equilibrista, ¿no? A la hora de ni pasarte ni quedarte corto,
totalmente,
pide mucho más. Pero yo creo que es el momento de la despedida para que animéis al espectador de cine, a que con ese eslogan de vayamos al cine, vamos al cine, vea Voces donde hay que verla. Las películas de terror se disfrutan mucho en
hombre,
el cine,
por supuesto,
encogiéndose mucho
a oscuras,
más y a oscuras, ¿no? ¿Por qué tenemos que ir a ver Voces al cine?
Porque es una película trepidante, es una película muy inquietante, como tú dices. Para mí es una película de altísima factura, la verdad que en ese sentido tanto la producción como la dirección de Ángel es fantástica, es una película muy redonda, y porque se lo van a pasar muy bien. De verdad, a quien le guste, o muy mal, a quien le guste el terror, va a disfrutar mucho con esta película. Y has dicho una cosa que estoy completamente de acuerdo, que es una película sin complejos. Y es que eso es tan importante para nuestro cine, tan importante el decir, voy y voy con todo. No voy, a ver si van a pensar, a ver, entonces ya no la haces. Y eso es muy bonito, eso que has dicho, la verdad.
Y porque es verano, porque es la época de las películas de terror, porque hay un aire acondicionado maravilloso que van a estar ese ratito fresquitos, porque con lo que nos han tenido de aburridos en casa, pues es una actividad que hemos echado, yo creo que la mayoría. O sea, aunque no seas un loco del cine, todo el mundo echa de menos por lo menos ir una vez a la semana a ver una película. O sea, que ya se la estamos poniendo en bandeja para que salgan las masas.
La van a disfrutar mucho, de verdad.
Y libera mucho gritar.
Mucho, sí, sí. Ya que no nos abren los parques de atracciones, pues
lo mismo. Lo que tú decías, como no hay montaña rusa,
no tenemos montaña rusa ni acuaparque.
Es una montaña rusa en sí mismo.
Muchísimas gracias, chicos.
A ti. Un placer, muchas gracias.
Es cine, es radio.
Como decía antes, el cine español no para de estrenar y nos llega otra comedia. Es una comedia entre comillas, ¿no? Porque realmente casi todos los personajes lo pasan fatal con la experiencia que les va a tocar vivir, pero que al espectador le puede resultar en muchos momentos divertida, con un plantel de actores estupendos. Ahí están Luis Miguel Seji, Magdalena Gómez, Lorena López y Enrique Arce. Amor en polvo nos habla de un matrimonio, los personajes de Enrique Arce y Lorena López, que se llaman Pablo y Blanca, son una pareja que toma la iniciativa, es la mujer la que toma la iniciativa, de iniciarse en el intercambio de parejas, desobedeciendo la primera regla fundamental de este proceso: no hacerlo si la relación de ambos está en crisis. Él no lo ve muy claro, ella quiere cambiar un poco, y aún así estos deciden ignorar este hecho y contactan con una amiga de ella de siempre, el personaje de Mía, que interpreta Macarena Gómez, y Lucas, al que da vida Luis Miguel Seji. Sus dos amigos solteros son amigos de ambos, sin caer en la cuenta de que también han desobedecido la segunda regla, hacerlo siempre con una pareja desconocida. Bueno, pues a partir de aquí, los unos esperando en un bar, los personajes de Mía y Lucas, y los otros discutiendo en la casa si quedan o no, empieza esta, por un lado, el inicio de una pareja en la que vamos a descubrir que el personaje de Luis Miguel Seji está enamorado, le gusta mucho y ha tenido algo con el personaje de Blanca, que está casada con Pablo, y bueno, cómo se van a establecer las reglas que no terminan de establecerse del todo. No os quiero contar nada, es una película que va de sorpresa en sorpresa, el engranaje está muy bien contado, y bueno, es para pasar el rato, tampoco pretende otra cosa, ¿no, Sergio?
Efectivamente, es para pasar el rato y un muy buen rato. A mí me gusta bastante la película, me interesa, me parece que solamente se basa en dos escenarios. Por un lado está la casa de la pareja, de Pablo y de Blanca, que justo empiezan a discutir justo cuando están cogiendo las cosas para salir por la puerta, y por otro lado el bar en el que han quedado con la otra pareja, con Mía y con Lucas, que entre ellos no se conocen. Mía es amiga de Blanca y Lucas es amigo de Pablo, entonces entre ellos no se conocen, se identifican, empiezan a entablar conversación mientras esperan, porque la pareja no termina de llegar. Y se va a ver muchas situaciones y, como dices, nos reímos en la película, pero realmente es un drama del que están viviendo casi todos los personajes. A mí me parece que es muy interesante y me gusta mucho ver a diferentes actores como Macarena Gómez, a la que le tengo especial cariño, verla en un registro diferente, ¿no?, a la comedia pura y dura de la que se avecina, o el cine de terror tipo Malasaña, como ha venido haciendo últimamente, o ver también a Enrique Arce, que me parece también que es un muy buen actor, lejos de un papel por el que se ha hecho mundialmente conocido, como es el malo malísimo, o uno de los malos malísimos de La Casa de Papel. Aquí interpreta a un personaje totalmente dubitativo y que está totalmente a remolque de lo que decida un poco su pareja Blanca. Así que a mí la película me gusta, me entretiene y me parece incluso bastante interesante.
Pues como os decía antes, al igual que Nerea Barros, estarán los directores Suso Invernón y Juan José Moscardó, al igual que parte del reparto, Luis Miguel Seji, Macarena Gómez y Enrique Arce. En la semana que viene os ofreceremos esa entrevista. El tiempo es el que hay y queremos ofrecerlas en su integridad, tal y como las hemos realizado. Así que de momento os avanzamos el tráiler de Amor en polvo.
¿Has hablado con estos?
Ah, sí, sí.
¿Y?
No creo que queden con nosotros a solas nunca más.
¿Cómo no se lo digamos a Mía?
Sí, sí, claro que sí, me apunto.
¿Entonces haremos un trío?
Sí, hombre, tú tienes que traer a un amigo.
¿Y Blanca lo quiere hacer conmigo?
No, 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 ahora me lo dices.
Que no insistas.
Quiero saberlo.
Que no.
Que sí.
Que ya no me pone.
Cuando follas, te tocan por fuera y está muy bien. Pero cuando lo haces con amor, te tocan por dentro. Eso es la hostia.
¿Por qué está Lucas en el bar donde hemos quedado con Mía y Antonio?
¿Qué cabrones? ¿No es la primera opción?
¡Tú estás boicoteando el intercambio!
¿Yo?
¿Te puedo hacer una pregunta personal?
¿Por qué sigues conmigo?
¿Te pagas la hipoteca?
Tú te crees que me tienes muy calada, ¿eh? Pero igual te sorprendo.
O igual te sorprendo yo a ti.
A ver si es verdad.
A mí ya sabéis que tengo fijación por un cine como es el coreano, surcoreano. Sobre todo cuando se meten en películas de acción. Me gusta mucho, me liberan mucho. A veces no me entero de muchas de las cosas que suceden, pero tienen un ritmo frenético, hablo de los thrillers, y soy bastante poco justo a la hora de juzgarlos. Así que voy a pasarle a Sergio la pelota para que os hable de The Best, que es otro de los estrenos de esta semana.
Pues a mí es una película que me parece bastante interesante también, que me ha entretenido mucho y me ha gustado. De hecho, coincido contigo y lo hablábamos antes en las taquillas, el cine surcoreano, en esto coincidimos los dos, nos gusta bastante. Y The Best, pues empieza, porque suele ser un cine muy rompedor, empieza con casos muy visuales. Es un caso pues tipo thriller, en el que hay unos detectives que hallan una niña que las extremidades le han sido amputadas y van a tener que ir recomponiendo pues las diferentes piezas del puzzle para poder llegar a la resolución del caso. Entre ellos se van a encontrar, como casi siempre pasa muchas veces en este tipo de cine de Corea del Sur, que hay una mafia, que hay unos mafiosos de por medio y que no tienen ningún tipo de miramiento. Visualmente es muy atractiva, es muy rápida, como suele ser el cine de Corea del Sur, es muy rápido y es cierto que a veces, en eso coincido contigo, te puedes perder un poco, pero me parece que el hilo se sigue bastante bien a esos detectives intentando resolver el caso de esta niña y que al final se van a encontrar con casos incluso peores, y de ahí el título de la película. Yo la recomiendo totalmente, The Best.
Es una película que es como un novillo, porque además ellos dos son rivales. En un principio se van a poner como una zancadilla, luego van a sospechar el uno del otro. Todo va a ir complicándose en cada minuto, porque no dejan un minuto de respiro. Así que, para todos aquellos que les gusta el thriller y el thriller surcoreano, no se pueden perder The Best.
Este trabajo es lo mismo. Sí, parece que no termina nunca.
Nos llamó un pescador poco antes del amanecer. Encontró una mano dentro de una bolsa de plástico negra. ¿Crees que no fue su primera víctima, verdad? Colaboremos.
Sabes que nunca fue la nuestra.
Sé mi coartada y te llevaré a los asesinos.
Confiésese y arrepiéntase.
Si hubiera una recompensa por encubrir un crimen, ¿de cuánto sería?
Las series de televisión siempre tienen hueco en nuestro programa, y no podíamos dejar de señalar una serie que ha colgado esta misma semana en su totalidad HBO, una serie española que se llama Por H o por B. Todo empieza en un corto que dirigió la misma directora y creadora de la serie, que se llamó Pipas, y que juntaba a dos chonis que hablaban del sitio donde vivían, que era un sitio de Parla, de sus cosas, de sus sentimientos, de su futuro, etcétera. Y ese corto se exhibió en todo el mundo, se llevó multitud de premios, incluido el Goya, creo recordar, y quedó en la memoria del espectador. Bueno, pues su directora ha querido recuperarlas, a los dos personajes, a las dos mujeres, y traerlas a una época reciente, a la época de hoy en día, y vemos como estas chicas, que se supone se enfadaron en un momento dado, se vuelven a juntar. Una de ellas ya vive en Malasaña, en un pisito muy pequeño. La otra, que ha querido ser actriz, no le ha ido demasiado bien, va a buscar a su amiga de siempre y queda fascinada por el barrio de Malasaña, que le parece lo más de lo más. Lo que pasa es que, claro, este barrio de hipster, llevado al extremo, porque además la directora se ríe un poco de todo lo que pueda suceder en barrios de este tipo, de lo moderno es lo principal, pues las mete a estas dos con mentalidad de casi de un pueblo, como es Parla, en una vorágine que no entienden y que cada vez se va convirtiendo cada episodio en algo totalmente surrealista. Poco más de 20 minutos cada episodio. El personaje más conocido, el actor más conocido es Bryce F. Me refiero al personaje fijo porque luego salen muchos cameos. Es muy divertida, hay que dejarte llevar por ellas dos. Y promete, si funciona, una segunda parte. A mí me pega que va a haber una segunda parte. ¿A ti te ha gustado muchísimo, Sergio?
A mí me ha gustado muchísimo. De hecho, entrevisté a la directora y a las protagonistas, que lo escucharemos en los próximos programas, porque como veis tenemos un programa bastante cargadito, pero me ha gustado muchísimo mezclar esos dos universos tan diferentes como el de Parla y el de Malasaña y verlo cómo viven estas dos chicas. Me parece fascinante. La directora Manuela Moreno, que debutó con Cómo sobrevivía una despedida de soltero, ella es de un pueblecito muy pequeño de Murcia, y precisamente cuando se vino a vivir a Madrid, se vino a vivir a Malasaña, por eso conoce de primera mano lo que pasa en el barrio, y es la forma que tiene de contarlo. Es muy divertida, pero sin embargo también habla de cosas muy serias, aunque sea con humor. Y Bryce F. hay que decir que tiene un papel muy valiente, prácticamente su papel lo hace completamente desnudo, pero le debe mucho a Manuela Moreno, porque ella fue quien lo descubrió en Cómo sobrevivía una despedida de soltero, y de hecho la serie Manuela la escribió antes de que Bryce F. protagonizase Paquita Salas y se volviese pues tan conocido como es hoy día. Por eso que Bryce F. pues haya aceptado evidentemente hacer el papel. Es muy divertido, voy a divertir muchísimo con estas dos chonis, que las pobres hay veces que no se enteran de nada, pero que luego tienen grandes reflexiones, que es todavía más divertido, claro.
Que era lo que hacían cuando comían pipas, que por cierto hay muchos guiños a las pipas,
sí,
porque una de ellas sigue comiendo pipas durante casi toda la serie. Así suena por H y por B.
Tía, ¿tú crees que hemos cambiado?
Yo creo que no.
Vamos desde arriba, ¿no quieres?
Le tiene mucho cariño a la bata.
¿Eh?
Es que me encanta su bata, me gustaría comprársela.
¿Me estás tomando el pelo?
Estamos locos, papi, papi, papi chulo.
¿Sabes lo complicado que es encontrar habitación aquí?
Otra vez.
Lo siento, pero es que no encajas en el perfil que estamos buscando. Hola.
Ay, hola.
He sentido tu presencia ahí abierto. Anda, pasa.
Chari, Fanny, Pili, Silvi, Tony, Leti, Rosy, Mari, Loli, Susi, Patrick.
Y no abandonamos la plataforma, os vamos a sugerir un último estreno, en este caso un documental, se llama Los niños prodigio de Hollywood, y es un documental estupendo, dura un poco más de hora y media, a mí me ha gustado mucho, pero mucho, y os digo porque es verdad que he hecho en falta a algunos niños prodigios de la industria, pero lo que sale está muy bien contado. Hollywood fue un poco el pionero ya en el cine mudo de sacar a niños en sus películas. Algunos se hicieron mundialmente famosos, luego fueron pasando la época hablada, etcétera. Fueron incluso pilares, como el caso de Shirley Temple para la Fox, que la salvó y le dio todo el prestigio y todo el dinero. Pero lo que no sabemos es lo que hay detrás, y eso es lo que nos cuentan. Gente que empezó muy jovencita, que tuvo luego un desarrollo más o menos irregular en el cine, prestan sus voces a la hora de exponer lo bueno y lo malo, e incluso vemos también los abusos que había ya desde la época muda, no solamente por parte de los magnates y de los dirigentes del estudio, sino a veces de los propios padres. Es un estudio muy bien hecho, muy bien contado, muy pensado para el público en general y para todos aquellos que les gusten las cosas de Hollywood, lo que hay detrás a veces de ese glamour y de esa fascinación que nos producen a muchos los niños prodigio, pues no es tan fácil, ¿no? A mí me parece que el testimonio de la niña que interpretó a Matilda, que se hizo mundialmente famoso por esta peli, me parece totalmente desgarrador, y si no, lo podréis ver, como digo, en HBO, y se llama Los niños prodigio de Hollywood. Con esto vamos a ir, tenemos tráiler, vamos a ir un poquito de tráiler, decimos adiós ya a los estrenos de esta semana.
I came from a family of artists. It was just kind of normal because everyone did it.
At 6 years old, I was taking dance classes. I was the only kid who seemed interested at all.
I thought, I could do this. I could do this acting thing.
Nos vamos, pero no sin antes, Sergio, que nos diga los ganadores de los DVDs de la semana pasada.
Sí, los tres DVDs de Harriet en busca de la libertad. Preguntábamos qué excusa da Harriet por la diferencia de altura es porque llevaba botines, y los ganadores: Al Correa de Madrid, Tomás Gómez de Zaragoza y María Guerrero de Málaga.
Bueno, pues muchísimas gracias, Luis, gracias, Sergio. Y a todos vosotros os espero la semana que viene aquí en Es Radio, en Es Cine, la madrugada de viernes a sábado, con muchos temas, entre ellos Santiago Segura, presentando esta segunda parte de Padre ni más que uno. Disfrutar, ir al cine, de verdad, con precaución, no hay ningún peligro. Hasta la semana que viene.
Es Cine con Andrés Arconada.